más sanitario. Muchas gracias.
Muy bien, damos paso a las preguntas.
Iniciamos ese turno de preguntas y recordamos a todos nuestros compañeros que hoy hay tres intervinientes, a ser posible una sola pregunta a cada uno de ellos. Gracias. Y empezaríamos, por tanto, con Eva Marín, de la cadena SER.
Hola, buenos días. Yo quería, por un lado, una duda que tengo en relación a los datos que se están publicando en la página de la Junta en relación a la vacunación. Hay un apartado que dice sin codificar el motivo de que... ¿A qué colectivo se refiere en concreto al hablar de sin codificar motivo? Que no son sanitarios, no son personal de las residencias y hay 27 personas vacunadas, por saber a qué se refieren. Y luego sí que me gustaría saber cómo está siendo la derivación de pacientes a la privada en Valladolid, si se puede hacer ya, me parece que ya se cumple una semana, cuál es la fotografía de qué gente se está trasladando y el número de personas trasladadas y hasta cuándo se podría mantener esa derivación o si ya estamos yendo a mejor, si se va a eliminar cuanto antes. Muchas gracias.
Sobre el asunto de sin codificar, hasta donde yo sé, me corrijará la consejera si estoy equivocado, son aquellos casos en los cuales se ha administrado vacuna en una situación de sobrante de dosis en alguna de las provincias a personal, por ejemplo, los taxistas que movilizaban al personal para vacunar o circunstancias similares. Entonces, estos son los que se ponen sin codificar. He de agradecer a este respecto el excelente trabajo que se está haciendo tanto desde Salud Pública como desde nuestra propia consejería en transparentar estos datos que demuestran una vez más que esta comunidad lidera la respuesta a esta pandemia también en lo que respecta a la vacunación. Pues, a día de hoy somos la comunidad que mayor porcentaje de población ha vacunado y que además lo ha hecho con mejor criterio y que además, como se demuestra, ha cubierto primero a quienes en más riesgo estaban. Por tanto, se ha vacunado rápido, se ha vacunado bien, se ha vacunado con orden y esto hay que destacarlo y hay que agradecerlo.
Bueno, en relación a la pregunta sobre la derivación a los hospitales privados, bueno, recordar que estamos manteniendo a nivel global en toda Castilla y León un 29,76% de la actividad con 50 quirófanos propios y un 36,31% de la actividad quirúrgica con 11 quirófanos de la privada. En relación a la concertación con la privada en Valladolid, el Hospital Universitario Río Ortega tiene 4 quirófanos en la privada y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid también otros 4 quirófanos.
En Onda Cero tenemos a Lucía Barreiro. Lucía, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo quería preguntarle a la consejera porque algunas comunidades autónomas han decidido aplazar la vacunación a los grandes dependientes por problemas en el traslado de la vacuna a los domicilios. No sé si en Castilla y León han constatado este problema, si lo tienen, y cuándo podrían empezar con la vacunación de los grandes dependientes. Y también preguntarle, porque algunos expertos, como Ignacio Rosell, han planteado que a los sanitarios que ya hayan pasado el coronavirus no se les vacune. ¿Contemplan que se deje para más adelante aquí? Muchas gracias.
Bueno, empezando por esta última, sí que es verdad que estaba viendo algún estudio que dice que si se ha padecido la enfermedad puede aplazarse la vacunación o incluso dar una sola dosis, pero esto todavía no es una cosa que se haya decidido a nivel nacional y, por lo tanto, nosotros las decisiones que vamos a tomar son a nivel nacional. En cuanto a la vacunación de los grandes dependientes, nosotros no la vamos a parar. Nosotros tenemos en la actualidad a 32.662 grandes dependientes. Esta situación en una comunidad como la nuestra, tan grande y tan dispersa, pues hace que se complejice la planificación, pero lo vamos a hacer y vamos a llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los que ya vivían en residencias ya han sido vacunados porque son personas institucionalizadas. El resto de las personas que pertenecen al grupo 4 de la fase 1 vamos a comenzar en cuanto los grupos anteriores hayan sido vacunados con la segunda dosis administrada. Los que viven en sus domicilios van a ser, si son personas que son dependientes, pero pueden desplazarse. Algunos son dependientes, pero se pueden desplazar en una silla de ruedas, o la dependencia es por otros motivos que no son del aparato locomotor y, por lo tanto, pueden desplazarse con su cuidador al centro de salud o al punto centralizado de vacunación. No hay que pedir, y esto me encanta la pregunta, porque aprovecho para decir que no van a necesitar pedir cita porque se les va a citar directamente desde su centro de salud. Los inmovilizados y encamados, evidentemente, los equipos de vacunación les vacunarán en sus domicilios. Los equipos de vacunas lo que van a organizar son listados de dos o tres domicilios cercanos para desplazar cuanto menos la vacuna. Son vacunas que, como ustedes bien saben, no se pueden, una vez reconstituida, hay muy poco tiempo, entre 5 y 6 horas, para que tenga viabilidad esa vacuna, y por lo tanto se tienen que establecer los circuitos por esos equipos de vacunación de manera que se puedan esas 6 dosis que tiene cada uno de los viales, pues 3 domicilios, que será el gran dependiente y el cuidador, o calcularlo por cada una de las personas que puedan ser vacunadas. Por lo tanto, esto es lo que queremos hacer. Los organismos oficiales permiten ya el traslado de la vacuna reconstituida, pero siempre intentando que sean traslados muy cortos y con mucha estabilidad en la vacuna. Es decir, no se la puede generar muchos movimientos. Entonces, esto evidentemente pues va a generar una exquisita labor de planificación en cada uno de los centros de salud y de los equipos de atención primaria para dar respuesta, pero no la vamos a parar y vamos a seguir yendo por cada una de las diferentes fases, de los diferentes grupos de la fase 1.
Continuamos con Javier Luna, de Cadena COPE en Castilla y León. Cuando quieras, Javier.
Hola, buenos días. Por ahondar un poco en la derivación de intervenciones a la sanidad privada, me gustaría preguntarles por el postoperatorio. No sé si se está completando en esos mismos centros privados o se está acelerando la devolución, por decirlo de alguna manera, de ese paciente ya operado a su hospital de referencia público. Y luego una cuestión sobre los municipios con medidas excepcionalísimas, en concreto con aquellos a los que se ha referido donde han arrojado 0 positivos en los cribados. Usted ha hablado de que demuestra que hay una gran trazabilidad. Dicho esto, no sé si entonces tiene mucho sentido las medidas adoptadas allí, o si puede estar relacionado el que no afloren positivos con que los test que se estén utilizando no sean igual los más adecuados para ese cribado. Muchas gracias.
Bueno, los test para ese cribado son perfectamente adecuados, igual de adecuados en una población pequeña que en una población grande. En una población pequeña, lo que nos confirma es que se ha trazado a toda la población, y por lo tanto los casos que hemos declarado como positivos, que les ha llevado a tener más de 1.500 por 100.000 habitantes, están todos detectados y no hemos detectado más. Puede haber un sesgo de selección porque no, a lo mejor no ha ido el 100% de la población a hacérselo, pero también tranquiliza el que esto sea así. Y evidentemente, a más control tienes sobre esos casos, pues más posibilidades hay de que el municipio pueda salir más pronto de la situación de excepcionalísima. En cuanto a la derivación a la privada y si se quedan en el posoperatorio o no, en principio los conciertos contemplan las dos posibilidades, es decir, también se pueden concertar las camas en los diferentes convenios para el posoperatorio, pero va a depender también de los casos. Hay casos en que sea una cirugía muy breve que necesita muy poco, otras casos que necesite algo que dependa de un hospital que necesite a lo mejor elementos que a lo mejor no pueda tener la privada en ese momento. Por lo tanto, cada caso se tiene que individualizar. No hay un protocolo general para todo.
Un asunto porque se ha comentado reiteradamente en la prensa. Yo creo que conviene explicar esto, ¿no? Porque hay algún medio, por ejemplo, que titulaba esta semana, a propósito de los cribados, concluye el cribado de no sé dónde con apenas un 1%, ¿no? Titular a 4 columnas. Claro, apenas un 1% es una incidencia de 1.000 por 100.000, de 1.000 por 100.000 en asintomáticos. Es decir, que conviene saber los números y saber qué significan, porque esto a veces sí que nos está costando que la gente lo entienda un poco. Apenas un 1% es una incidencia de 1.000 por 100.000 en asintomáticos. Yo creo que eso es un muy buen resultado. y sobre la fiabilidad de los test, pues no hay más que decir que nuestros porcentajes de positividad en asintomáticos son los que corresponden a la incidencia que tenemos en estas provincias. Por tanto, son absolutamente fiables y además están colaborando intensamente al control de la incidencia. Quiero insistir también a este respecto, que es esta estrategia de cribado intenso, de cribado masivo, que nos ha colocado en la cabeza. Estamos a la cabeza de la vacunación, también estamos en la cabeza de los números de test de todas las comunidades autónomas, ha hecho también que suba de manera, por así decirlo, un poco artificial nuestra incidencia. Si nosotros estamos haciendo a día de hoy el doble de test por cada 100.000 habitantes en Castilla y León, que en Madrid, que en Extremadura, que en Valencia, que en otras comunidades, es bastante lógico que encontremos más casos. Tendríamos que estar el doble de incidencia si hacemos el doble de test y no lo estamos. Por eso quiero decir que hay que entender a veces los números cuando se leen. Hay que saber qué número de test estamos haciendo, cuál es nuestra tasa de positividad y qué impacto tiene esto, ¿no? Si nosotros estamos orgullosos de la estrategia es por lo rápido que estamos consiguiendo bajar la incidencia y porque eso nos ha colocado pues los décimos en el número de pacientes que ingresan en UCI por 1.000 habitantes o los sextos en el número de ingresos. Esos son los indicadores sólidos que indican de verdad lo que está ocurriendo con la epidemia y lo que está ocurriendo con este brote. Quería precisarlo porque a veces, insisto, parece que no se entienden bien las cifras. Y como muy bien ha explicado la consejera, ¿qué quiere decir que una población pequeña en la que hacemos un cribado no encontremos nada? Quiere decir que el rastreo es súper eficaz, que los rastreadores han hecho su trabajo en esa población y han encontrado a todos los positivos y a todos los contactos y ya tienen hecho los test. Por tanto, es una muy buena noticia que habla también muy a favor del excelente trabajo que están haciendo nuestros rastreadores, los rastreadores tanto de la comunidad como del Ejército.
Es el turno ahora de Castilla y León Televisión y de Ana Rayaces. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenía una pregunta para cada uno. Primero, a la consejera, si tienen ya alguna idea de qué municipios podrían salir de esa lista de municipios con medidas excepcionales y cuáles serían candidatos a entrar, si hay alguna capital afectada. Al vicepresidente, el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, pide que el Bierzo sea provincia y que la Xunta estudia su incorporación a Galicia, lo va a llevar al Parlamento Autonómico y no al Congreso de los Diputados, preguntarle qué le parece. Y al consejero de Fomento, ¿qué expectativas tiene ante la reunión que se está celebrando hoy en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural sobre la posible prohibición de la caza del lobo? Gracias.
Bueno, en relación a los municipios, evidentemente tenemos alguna idea, pero evidentemente no vamos a decirlo hasta que se hayan pasado los días que tienen que pasar y se pueda hacer el punto de corte, porque no sería la primera vez que podemos tener alguna sorpresa. La tendencia es buena, es muy buena, pero ya comentaremos cuáles son los municipios que salen y si hay alguno que tiene que entrar en ese listado.
Hombre, sobre las propuestas y los afanes imperiales del BNG, creo que no procede hacer mayor comentario, ¿no? Yo creo que es un asunto típico de los partidos nacionalistas, ¿no? Y yo creo que esta comunidad se atiene a la ley, a lo que está en la Constitución, al ordenamiento territorial y, sobre todo, se ocupa de una cosa, que no son de afanes o ensoñaciones nacionalistas o imperiales, sino que se ocupa de las cosas del día a día, de la salud, de la asistencia, del empleo, de los planes territoriales, de fomentar las cosas pequeñas, ¿no? Uno siempre que da con los partidos nacionalistas se les encuentra ocupados de sus sueños imperiales y muy poco ocupados de las realidades de los ciudadanos. Eso es lo propio de los partidos nacionalistas.
Respecto a la pregunta que se me ha hecho a mí, efectivamente se está produciendo ahora en Madrid una sesión del Consejo Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, debatiendo una propuesta de una organización ecologista para incluir el lobo en el norte del río Duero y, por lo tanto, afectando directamente a Castilla y León, en el listado de especies de régimen de protección especial. Esto significaría, de facto, que el lobo no pudiera tener una gestión cinegética en el norte y, con lo cual, bueno, supondría ir a más de la protección que establece Europa en la Directiva Hábitats, algo en lo que estamos absoluta y radicalmente en contra, no solo Castilla y León, sino Galicia, Asturias y Cantabria, que son las cuatro comunidades que tenemos el 98% de la población lobera. Por lo tanto, no contemplamos que el Ministerio de Transición Ecológica, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, que además es ministerio para la demografía o el reto demográfico, tenga bien, si es que saliese de ese Consejo Estatal una propuesta de inclusión, que es un órgano únicamente de propuesta, tenga a bien incluirlo. Sería un ataque absoluto a los intereses del desarrollo rural de Castilla y León, un ataque absoluto a la ganadería de Castilla y León, un ataque a los intereses generales de Castilla y León, también de Galicia, de Asturias y de Cantabria, de todo el noroeste, donde está el 98% de la población del lobo. Un lobo gestionado con sensatez, gestionado de forma ordenada por parte de las cuatro comunidades, y no hay ninguna razón de conservación en esta propuesta. Es una razón ideológica, porque el lobo está absolutamente conservado en una expansión incluso desordenada. Ha poblado nuevos territorios donde nunca ha estado y, por lo tanto, entendemos que los intereses generales tienen que estar por encima de los intereses particulares ideológicos de una determinada entidad ecologista y, por tanto, que la sensatez y el interés general guíe las decisiones del Gobierno. Si no, desde luego, va a haber una importante batalla por parte de las comunidades que estamos en contra.
Le corresponde ahora intervenir a Adrián Arias, de la Agencia EFE. Adrián, adelante cuando quieras.
Sí, hola, buenos días. En primer lugar, a la consejera le quería preguntar por las denuncias que algunos sindicatos sanitarios han hecho por los traslados forzosos de profesionales. Ayer el presidente de la Junta dijo que confiaba en usted para solucionar el problema. Entonces, quería saber si se va a seguir con esta dinámica de traslados o se va a iniciar algún tipo de negociación, porque desde SALCE se acusó el lunes a la Junta de haber faltado a su palabra con la aplicación del decreto. Y en segundo lugar, al señor Igea, por incidir un poco, porque sigue sin quedarme muy claro, ayer el presidente argumentó que el adelanto del toque de queda había sido determinante para frenar la alta transmisión del virus después de Navidad. Pero quería conocer en qué se fundamenta esta afirmación. Es decir, ¿tienen discriminado el porcentaje del descenso que se debe a este adelanto? Y por centrar mi duda, ¿cómo saben que el adelanto del toque de queda ha sido eficaz, y más cuando otras autonomías el descenso ha sido incluso mayor, con la restricción a las 10 horas? Gracias.
Bueno, en cuanto a las denuncias y traslados forzosos, vamos a ver, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de sobrecarga asistencial total, donde se han multiplicado por 4 las necesidades en muchos de los servicios en los que estamos atendiendo a la población. Nosotros tenemos muchos objetivos, pero el principal de todos es mitigar el impacto que tiene esta pandemia, salvar vidas. Y por lo tanto, tenemos que tener toda la organización reordenada para poder dar el mejor servicio posible. Si para eso en algún momento tenemos que pedirle a alguien que tenga que trabajar en un determinado sitio porque no hay nadie o porque las bolsas están a cero, pues evidentemente sí, de lo que se trata es de mantener el cuidado y el tratamiento de esa persona, evidentemente lo vamos a tener que seguir haciendo. Esto, nosotros teníamos la voluntad de negociar. Nos mandaron una carta en la que me pedían que, para poder seguir negociando, yo escribiera por escrito y lo firmara que no iba a cumplir la legislación vigente. Yo no puedo firmar eso, porque evidentemente yo no puedo decir que no cumplo la legislación vigente. Lo que sí puedo hacer, y es lo que queríamos hacer, era hacer el desarrollo de ese decreto mediante acuerdos y que, de alguna manera, diera respuesta a esos acuerdos. Y yo espero que esto lo sigamos haciendo. De hecho, la mesa sectorial está trabajando en estos temas y espero que lo podamos hacer. Pero nosotros tenemos que seguir. Hay que seguir dando respuesta, hay que seguir dando tratamientos, cuidando a la gente, salvando sus vidas, y por lo tanto, en un momento como este, tenemos que reordenar el sistema y tenemos que reforzar en algunos sitios el sistema. Y evidentemente, afortunadamente, la gran mayor parte de nuestros profesionales lo hacen de manera absolutamente voluntaria. Tenemos a muchísima gente trabajando por las tardes, a muchísima gente yendo los fines de semana a hacer cribados, a vacunar y a hacer todas las actividades, y en los hospitales exactamente igual. Con lo cual, desde luego, no tendremos días suficientes para agradecerles el inmenso trabajo que están haciendo.
Bien, con respecto al asunto del toque de queda, ¿no? ¿Cómo sabemos si es una cosa u otra? Pues mire, como se saben las cosas en el mundo de la ciencia, ¿no? Por las evidencias, ¿no? Por las evidencias que hay no solo en la experiencia de la comunidad, sino en la experiencia internacional. Yo creo que todos tenemos claro ya, y espero que tengamos claro a estas alturas, cómo se produce el contagio, cómo se produce la difusión del virus. Todos tenemos claro cuál es la relación que tiene con los contactos personales y con los contactos familiares y con los contactos en los domicilios. Lo tenemos tan claro que en el conjunto del universo mundo lo que funciona es el confinamiento. Esto yo creo que no hay nadie, pero nadie que tenga dudas de esto. ¿Qué es el toque de queda? Pues el toque de queda son 2 horas más de confinamiento. Es la manera que tenemos de asegurarnos que la gente no sale a partir de las 8, y como no tiene un bar o un sitio donde ir, va a un domicilio y se producen esos contagios que producen un aumento de la incidencia. Es evidente que la estrategia es una estrategia multifactorial, en el cual pues hemos procurado ser más restrictivos en aquellos sectores que entendíamos que era más eficaz, por ejemplo, la hostelería, por ejemplo, los gimnasios o las grandes superficies comerciales, porque así lo dice la evidencia científica que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Pero también hemos procurado ser más intensos en la limitación del contacto social, haciendo menos daño a la economía. Lo que nos han propuesto otras personas, no nos lo han propuesto porque en realidad nadie tiene el valor de hacer una propuesta. Estamos básicamente asentados en este momento en la comunidad en un grupo de comentaristas de la crisis, ¿no? Hay gente que ha abandonado su papel responsable y ahí se han convertido en comentaristas de la crisis y, por lo tanto, no hacen propuestas, se dedican simplemente a decir lo mal que está todo. Pero lo que dicen, lo que sujetan esas personas es que teníamos más medidas restrictivas, es lo que decía el Gobierno, y que hay otras comunidades que han tomado medidas más restrictivas. Es verdad, hay comunidades que han decretado el cierre de comercios, de pequeño comercio a las 6 o de más actividades. Nosotros pensábamos que esto hacía más daño a la economía y menos beneficio al control de la epidemia. Por eso decidimos adelantar el toque de queda, porque entendíamos que era una medida más eficaz desde el punto de vista de limitar el contacto social. También es verdad que hemos tomado otras medidas, insisto, como la de ser más proactivos en la realización de test, hacer cribados poblacionales, lo que provoca también una diferencia con el resto de las comunidades, con lo cual es difícil compararse, ¿no? O sea, usted me está comparando comunidades que están haciendo 3.000 test por cada 1.000 habitantes con una comunidad que está haciendo más de 8.000. Y me dice, oiga, que es que el de 3.000 va mejor. Claro, entenderá usted que la comparación no es buena, Quizás es mejor comparación ver un poco cómo va nuestra hospitalización, en la que somos los sextos, nuestros ingresos en UCI, en los que somos los décimos por 1.000 habitantes. Pero bueno, uno puede hacerse las trampas que quiera, ¿no? En este asunto. Y a nosotros lo que nos preocupa no es hacernos trampas ni aparecer primeros o segundos, porque además sabemos una cosa. Sabemos y hemos aprendido a lo largo de toda la crisis que quien saca pecho en este asunto es fácil que al cabo de 2 meses se lo partan. Porque hemos visto pues, países que iban muy bien, que eran un ejemplo, recordemos Portugal, recordemos Suecia, que ahora mismo tienen serios problemas, comunidades que iban muy bien, que no habían tenido ningún caso, en el Levante, en Valencia, en Murcia, y que ahora están teniendo serios problemas. Y eso no quiere decir que hoy sean peores y entonces fueran más listos, quiere decir que todos lo que tenemos que hacer es trabajar y poner los medios. Ahora he de decir una cosa. En el debate sobre si es eficaz o no es eficaz, el toque de queda, como decía mi padre, no sabe uno muy bien si es estulticia o mala fe. Porque, claro, es un poco sorprendente que comunidades gobernadas por el Partido Popular, gobernadas por el Partido Socialista, gobernadas por el PNV, gobernadas por Podemos en coalición con Compromís y con el Partido Socialista, todas ellas hayan pedido la misma herramienta y cuando llegan aquí, esos partidos que se convierten en comentaristas de la crisis, se dediquen a cuestionar lo que están pidiendo en otros sitios. Es más, el mismo gobierno que tomó estas decisiones que fueron eficaces en su momento, ahora parece no entender el porqué de su eficacia. No cabe ninguna duda de que adelantar el toque de queda evita ese contacto social de 8 a 10, evita esas cenas, evita esas reuniones, evita esos botellones, evita ese contacto donde se producía un número elevado de brotes. Además, es más justo para con los sectores a los que hemos limitado esta actividad, para la hostelería. Es bastante más razonable decirles, no, mire, ustedes no van a poder ir a un restaurante, pero sí van a poder ir a casa de sus amigos, o sí van a poder hacer un botellón, o sí van a poder estar hasta las 10 de la noche. Por tanto, la curva de ingresos, la curva de incidencia que está bajando, las evidencias científicas. Quiero decir, no se me alcanza, de verdad, entender qué hay detrás de esta especie de trampismo de última hora del Partido Socialista en la comunidad. Vamos a acabar viéndoles con los negacionistas entrando en los hospitales grabando vídeos al señor Tudank.
En la agencia ICAL tenemos siguiendo esta rueda de prensa a Visitación Andrés. Visi, puedes hacer tu pregunta cuando quieras.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar, ha hablado de los siguientes que serían vacunados.
Perdona, Visi, pero se ha congelado la imagen y también el sonido. Repite tu pregunta, por favor.
Ah, sí, quería preguntar, se ha anunciado que los siguientes en ser vacunados serían los grandes dependientes. No sé si también se vacuna con ellos a sus cuidadores, porque, por ejemplo, las personas de ayuda a domicilio sí que han pedido que se les vacune también a la vez. Y luego el consejero de Fomento ha hablado de algunas especies que quedarían excluidas de este proyecto de ley. No sé si nos lo puede precisar. Creo que nada más. Gracias.
A ver, en relación a la pregunta sobre la vacunación de los grandes dependientes, se van a vacunar a sus cuidadores también. Al mismo tiempo que se vacuna al gran dependiente, se vacuna a su cuidador.
Respecto a la pregunta que a mí me concierne, el anexo 1 de la ley establece el listado de las especies que se declaran cinegéticas. ¿Por qué se declaran cinegéticas? Porque su control a través de la caza es adecuado a la vista del estado de las poblaciones. Obviamente ahí no estarán todas aquellas especies que, por disposición internacional, por disposición nacional o de la propia normativa de Castilla y León, estén en un estado de vulnerabilidad, un estado de amenaza, un estado de debilidad. Por lo tanto, el listado es un listado de especies que, por su estado y por su población, son susceptibles de ser objeto de control a través de la caza.
Y en la agencia Europa Press tenemos hoy a Sonia Díaz. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días. Sé que no han querido avanzar qué municipios podrían entrar en este listado de 53 y cuáles podrían salir, pero esto genera mucha inquietud entre el medio rural y en todos los ayuntamientos en general. No sé si con los datos a día de hoy podrían decirnos si entrarían nuevos municipios o se quedaría al menos relegado a esos 53. Luego, sobre la vacuna, quería saber si la Junta ha consultado con sus expertos y cuál es su postura sobre el suministro de la vacuna de AstraZeneca. No sé si ustedes son partidarios de suministrarla a mayores de 65 años o no. Y a colación de la pregunta que acaba de realizar mi compañera Visi, quería saber cuándo se va a empezar a vacunar a esos grandes dependientes. Nada más, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Son 7 días lo que estaba determinado y a los 7 días es cuando tomaremos esa decisión. Todos los municipios pueden estar siguiendo perfectamente en el portal de transparencia cómo van sus datos y estoy seguro que intuyen cuáles son los que tienen muchas posibilidades de salir y también cuáles son los que tienen posibilidades de entrar. Yo tengo la sensación de que van a salir bastantes y pueden entrar algunos pocos, pero no voy a dar más datos porque hasta que no lo podamos cerrar correctamente no vamos a dar datos y se les va a comunicar, pero estoy segura que todos los responsables, todos los ayuntamientos están haciendo ese seguimiento igual que lo estoy haciendo yo. En cuanto a si somos partidarios de 65, de 80, nosotros no somos partidarios de nada, somos partidarios de lo que nos digan a nivel de la ponencia, de los expertos que están trabajando en este tema, de nuestras direcciones de salud pública y que están, yo creo que dedicándole muchas horas para definir a quién se va a vacunar, con lo cual hasta que eso no esté publicado y sea generalizable a todos nosotros, pues evidentemente yo creo que aquí, como se ha dicho antes, lo que sobran son comentaristas. Entonces, yo voy a acatar lo que me digan los que saben y los que han tomado decisiones muy, muy sobre pues las evidencias, las realidades y que han hecho un análisis concienciado del problema y del tema. En cuanto a cuándo empezamos con los grandes dependientes, pues esta es la gran pregunta, porque dependemos clarísimamente del número de vacunas que nos vayan mandando y de seguir escrupulosamente las etapas que tenemos en la fase 1. Entonces, en la fase 1, recuerdan ustedes que primero teníamos las residencias y sus cuidadores, luego después tenemos a los profesionales sanitarios, primero de primera línea y luego al resto, y tenemos finalmente a los grandes dependientes. En el momento que vayamos cumpliendo, pero sobre todo conociendo cuántas vacunas tenemos, porque ese es nuestro gran limitante a la hora de planificar. Si no sé si tengo 1.000 o 500.000 o 4, pues evidentemente no puedo saber cómo hacer ese calendario de momento. Pero vamos, la idea es que a medida que nos vayan llegando y esperamos que este frenazo que hubo por parte de Pfizer se recupere pronto, pues alcanzaremos la normalidad y podremos hacer una planificación concreta y segura.
Nos acercamos ya al diario ABC. Monse Serrador, buenos días. Adelante.
Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle al señor Igea si en el caso de que el Supremo no dé la razón a la Junta de Castilla y León con el toque de queda, se sentiría de alguna forma deslegitimado y en cualquier caso hablamos más de una cuestión de forma que de fondo. Y también me gustaría preguntarle si tal y como usted dijo ayer que en algunas cuestiones ha tenido, en algunas medidas concretas, ha tenido que convencer al otro partido del Gobierno de Castilla y León, si nos podría detallar en qué cuestiones concretas, en qué medidas concretas ha tenido que convencerle. Y al consejero de Fomento y Medio Ambiente quería preguntarle qué especies concretas antes no estaban incluidas como especies cinegéticas y ahora sí, si nos puede poner algún ejemplo. Gracias.
Mire, sobre el asunto del Supremo, nosotros estamos bastante convencidos de la bondad de nuestros argumentos. Cuando hay una disputa de legalidad, pues lo normal es que la resuelva el tribunal. Eso es lo que ocurre en un Estado de Derecho. No hay nada anormal en esto. He de recordarles que no es la primera vez que nosotros hemos tenido muchas disputas jurídicas a lo largo de esta crisis y que, de momento, en el marcador global de las disputas jurídicas vamos 12-0. Quiero decir que quiero recordar que el alcalde de Valladolid y los abogados cristianos, por ejemplo, pues han recurrido a algunas de nuestras medidas. Es curiosa esa asociación. Y que ambos han perdido. Y eso pues no les ha generado ningún problema, ¿no? Porque esto es lo que ocurre en un Estado de Derecho, que hay que tiene que dirimir quien tiene que dirimir. Sobre si existe, si yo me sentiría deslegitimado, también he de decir una cosa. Mire, yo creo que esto a quien deslegitimaría, desgraciadamente, es a nuestro país. Porque en toda Europa, se han tomado este tipo de medidas. Y eso es porque no existe una colisión en los derechos fundamentales entre la salud, entre la vida y la limitación de movimientos, porque en toda Europa, que son países todos ellos que son estados de derechos, que son todos países democráticos de pleno derecho, tienen legislado esto de tal manera que cuando se produce esta situación se puede tomar esta decisión para preservar la vida de la gente. No creo que nadie entienda que Francia no es un estado de derecho. No creo que nadie entienda que Alemania no es un estado de derecho. ¿Qué ocurriría aquí? Pues que estaríamos en esta situación por la pereza del gobierno y el legislador, que durante todo este año han sido incapaces de dotarnos de la herramienta jurídica necesaria para tomar esa decisión. Por tanto, a mí no me preocupa, porque me preocuparía que nosotros estuviésemos haciendo algo que en el resto del mundo no se ha hecho, o que estuviéramos yendo más allá en la limitación de derechos de lo que ha ido los países de nuestro entorno, países, insisto, plenamente democráticos y con una tradición muy solvente de defensa de los derechos individuales. Me preocuparía estar en otro extremo, me preocuparía estar en otro sitio y no en el entorno de los países de la Unión Europea. Sobre el asunto de convencer a otros partidos y lo que dije ayer, la verdad es que menos mal que ya había previsto de que esto se iba a interpretar de tal manera. Mire, nosotros somos un gobierno, lo hemos demostrado durante toda la crisis, unido, cohesionado, y es verdad que hemos tomado decisiones, eso es lo que quise decir ayer, y si no se entendió, pues me alegro que me haga la pregunta para poder explicarlo, que a veces hemos tomado decisiones que a nuestros partidos, a los dos, o a gobiernos en los que están integrados nuestros partidos, no les ha parecido bien o no era exactamente su posición. Y que este gobierno siempre, es lo que quise decir ayer, y lo digo hoy, y estoy muy orgulloso de ello, y estoy muy orgulloso por ello, del liderazgo del presidente en este gobierno, siempre ha tenido como única consideración la salud, la vida de la gente y no los intereses o las estrategias de nuestros partidos a nivel nacional. Eso yo creo que es algo de lo que estar orgulloso y yo creo que esta comunidad puede sentirse orgullosa de tener este gobierno y el liderazgo de su presidente.
Respecto a la cuestión planteada, el listado que aparece como especies cinegéticas en el proyecto de ley, en el anexo 1, tanto de aves como de mamíferos de caza menor y caza mayor, es exactamente el mismo listado de la actual ley, la ley 9/2019. ¿Por qué? Porque son aquellas aves, aquellos mamíferos que, conforme los estudios, tienen poblaciones susceptibles de actividades de control por vía caza y con total y absoluta sostenibilidad. O sea que es exactamente el mismo listado que actualmente.
Nos vamos ahora hasta el norte de Castilla. Susana Escribano, hola, puedes hacer tu pregunta ya cuando quieras.
Sí, hola, buenos días a todos. Yo le quería preguntar al consejero de Fomento y Medio Ambiente si nos puede explicar o puede abundar un poco más en cuál va a ser el procedimiento que van a implantar sobre el tema de los avisos de cacerías para hacer compatible el uso del monte con otras prácticas. Y luego le quería preguntar al vicepresidente y portavoz de la Junta si comparte la queja o el razonamiento expresado a principios de esta semana por el presidente de Castilla-La Mancha en relación con la flexibilización de medidas restrictivas en Madrid. Nada más. Buenos días.
Insisto, nosotros procuramos no hacer comentarios sobre las estrategias de otras comunidades. Con la Comunidad de Castilla-La Mancha y con la Comunidad de Madrid hemos mantenido muchas reuniones y es nuestra intención seguir manteniéndolas para tener cosas en común. Yo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo único que tengo que es agradecerle su ofrecimiento de poner a nuestra disposición sus camas si nosotros lo precisásemos. Y a quien tengo que pedirle unidad de criterio, y hemos pedido de manera reiterada, es al Gobierno, que es el que tiene que determinar asumir el liderazgo, ¿no? Asumir la necesidad de coordinar las medidas y de poner igualdad de criterio. Esa es la tarea del Gobierno y lo que yo no voy a entrar es en esta trampa permanente en la que estamos, a ver si ustedes se matan entre ustedes y yo quedo a salvo de mi responsabilidad. Ya tengo poco pelo para que me tomen tanto.
Respecto a la cuestión planteada a este consejero, efectivamente se trata de una plataforma pública, una plataforma en la página web de la Junta de Castilla y León que se actualiza permanentemente, donde todas las actividades de uso público van a saber, en consecuencia, cuándo son las monterías y los ganchos. El lugar, el momento, el día, todos los factores y todos los aspectos que permitan saber cualquiera que quiera consultar, que quiera hacer una actividad, saber dónde hay una montería o un gancho en cualquier punto de Castilla y León.
Un día más tenemos a Ricardo García siguiendo esta rueda de prensa desde la redacción del Mundo. Cuando quieras, adelante, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Yo le quería preguntar al vicepresidente y portavoz de la Junta si en el supuesto de que el Tribunal Supremo finalmente rechace las alegaciones presentadas ayer por la Junta y finalmente tumbe el adelanto del toque de queda, si está previsto que se asuma algún tipo de responsabilidad política. Gracias.
Sí, claro, por supuesto. Supongo que ustedes habrán pedido también ya la dimisión del alcalde de Valladolid, ¿no? Es decir, que él recurrió al TSJ a nuestras medidas cautelares y perdió. Y nadie ha pedido al alcalde de Valladolid que dimita, ¿no? Es decir, hay cosas que uno… ¿Para qué están los tribunales en este país? Pues para dirimir estos asuntos, Y nosotros creemos que tenemos buenas razones. Pero, insisto, lo que va a dirimir en este momento supremo no es el fondo del asunto. Es la necesidad o no de tomar como medidas cautelares, suspender la eficacia de este acto. Pero a quien habría que pedir responsabilidades en cualquier caso probablemente sería al Gobierno de la Nación, que es quien tiene la autoridad. Porque le insisto que en este hecho el presidente de la Junta actúa como autoridad delegada del Gobierno. Estamos en un estado de alarma, la máxima autoridad la tiene el Gobierno y lo que hace el Gobierno es delegar su autoridad en el Gobierno y, por tanto, en el presidente de la Junta. Y, por tanto, en su mano está cambiar esa delegación de autoridad o no. Me parece absolutamente sorprendente, insisto. Nosotros llevamos en este momento, no sé si son 11, 12 o 13 ya autos y sentencias sobre medidas restrictivas, sobre protección a profesionales y no vamos pidiendo la dimisión de la gente que ha perdido 9 veces o 10 veces en los juzgados. ¿Por qué? Porque para eso están los juzgados. Otro asunto es que a nosotros se nos imputase un delito. Esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con la interpretación de una norma que nosotros interpretamos de una manera y el Gobierno interpreta de otra. Y quien ha de dirimir cuál es la interpretación correcta es el Tribunal Supremo. No cabe, yo creo, vamos, es una absoluta exageración plantear estas cosas, ¿no? Lo mismo insisto que a nadie se le ocurrió en su momento plantear la dimisión del alcalde de Valladolid porque recorriese nuestras medidas y perdiese. Sería absurdo.
Nos vamos ahora hasta el diario.es. Laura Cornejo, buenos días, adelante.
Buenos días. Yo quería recordar que en ese 12-0 judicial sí que hay alguna decisión que los tribunales no han refrendado, ¿no? Como la del toque de queda, que se hizo sin que hubiese un estado de alarma, y la suspensión de visitas en las residencias de ancianos. Son decisiones que ustedes tomaron y que los tribunales no respaldaron. En el caso de que no se respaldase este adelanto del toque de queda, le hago la pregunta a usted, porque ayer no me la supo contestar el presidente, decía que era una cuestión jurídica muy compleja, quería saber ¿quién se haría cargo de las indemnizaciones por lucro cesante en comerciantes y hosteleros afectados por esta medida? Y luego a la consejera de Sanidad le quería preguntar actualmente cuántas investigaciones hay abiertas por vacunación irregular en Castilla y León. Gracias.
Bueno, me alegro que esté atenta al marcador. Sabe que es un marcador abultado, quizás efectivamente, oye, no es a cero, como llamamos, pero es un marcador abultado, ¿no? Sobre el asunto del lucro cesante. Mire, esto, hay ya unas cuantas reclamaciones a este respecto contra el Gobierno de la Nación, contra gobiernos autonómicos. Serán los tribunales quienes decidirán si se dan las circunstancias para esto. Pero he de decirle una cosa, a mí me preocupa estas reclamaciones, si existieran, pero lo dije ayer y se lo voy a repetir hoy. En el otro platillo de la balanza, aquí hay dos platillos de la balanza, en uno está el lucro cesante y en el otro las vidas de los castellanos y leoneses y las vidas de los españoles. ¿Quién resolverá si la sentencia es favorable, si nosotros teníamos razón, las vidas que podíamos haber ganado en otras comunidades autónomas aplicando el toque de queda? ¿A quién le vamos a reclamar? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Qué pesa más en los platillos de la balanza? ¿La pérdida económica dura y una reclamación legítima o la pérdida de vidas humanas? Nosotros sí que sabemos qué pesa más en la balanza. Y hemos tomado una decisión pensando que en este platillo de la balanza había cosas más importantes, siendo estas importantes, que en este otro. Por eso hemos tomado esa decisión. Y en eso consiste gobernar. Asunto que parece no haber entendido el Gobierno de la Nación. Gobernar consiste en tomar decisiones en momentos difíciles y enfrentarse a las consecuencias políticas o de cualquier tipo que sean menester. En eso consiste gobernar y liderar en un país que está en crisis. Quien no es capaz de tomar una sola decisión y se la deja a los demás, o eluye las responsabilidades, o se pone de lado o detrás de la barrera a ver los toros, es cualquier cosa, pero no es un gobernante.
Bueno, en relación a las investigaciones abiertas, en este momento las investigaciones se llevan a cabo desde las delegaciones territoriales y hay en dos delegaciones territoriales donde en este momento se están haciendo estas investigaciones.
Javier Vicente interviene ahora desde Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Javier.
Hola, muy buenas. Nosotros, bueno, en primer lugar queríamos saber qué ocurre con las dosis sobrantes que están previstas que se pongan, especialmente en estas segundas dosis, pero que no se puede hacer, bueno, pues que la persona ha fallecido por otras circunstancias, si estas dosis se pueden reutilizar o se pierden. Y por otro lado, también, bueno, aunque todavía quede lejos, no sé si se ha hablado con el comité de expertos cuáles pueden ser las futuras flexibilización de medidas. Al menos hay un calendario prefijado. ¿En qué medidas pueden ser las primeras en retirarse, si el confinamiento perimetral provincial, el toque de queda, en el caso de que lo avale el Supremo, o cuáles? Gracias.
Bueno, en relación a las vacunas, aquí no se puede perder nada. O sea, las vacunas ahora mismo son un bien absolutamente preciado. Nos está costando no solamente dinero, sino organización hacerlo y, por lo tanto, no se pierde. Pero lo que se está intentando y también se está llevando a cabo desde a nivel nacional, que era un poco la reclamación que yo hacía en el Consejo Interterritorial, que el hacer acuerdos de este tipo sería importante, pero, desde luego, lo que nosotros hacemos aquí en Castilla y León es las dosis sobrantes, sabiendo que solamente tenemos 5 o 6 horas de reconstitución, lo que tenemos, vamos, de mantenimiento de esa vacuna, pues lo que tenemos que hacer es controlar mucho las dosis que vamos a utilizar, que no haya sobrantes, y si hay sobrantes, que se incluyan aquellos pacientes que estarían en esa gran fase, en ese gran grupo, y que, bueno, pues aprovechamos y lo que hacemos es adelantarle unos días esa vacunación. Y yo, en cuanto a las futuras flexibilizaciones, mire, cuando estamos en la situación que estamos, con los hospitales como están en estos momentos, con las UBIs como están en estos momentos, con los profesionales como están en estos momentos, yo no tengo la cabeza ni puedo pedirle a los expertos que nos digan cómo vamos a flexibilizar. De momento, lo que tenemos que hacer es salir de esta situación, conseguir lo más posible llevar a nuestra comunidad a un nivel lo más bajo posible de coronavirus, y si es por debajo de 25 por 100.000 habitantes, muchísimo mejor. Y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos. Cuando eso lo hayamos conseguido, hablaremos de cómo iniciar esa desescalada, pero de momento es, yo creo que es absolutamente precoz el plantear este tema, y no estamos en ello.
Pues seguimos ahora con Beatriz Mas, del Diario de Ávila.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, por un lado, sobre el tema de los purificadores en los colegios, que se están poniendo en varios centros, saber si hay algún tipo de estudio que avale su uso, y también si en algún caso podría sustituir la ventilación en las clases. Y por otro lado, me gustaría una aclaración, porque el lunes se anunció la llegada de 300 vacunas de Moderna aquí a Ávila, pero no aparecen en el portal de la Junta. Quería saber si estas vacunas realmente han llegado, y si no es así, ¿qué ha sucedido con ellas? Gracias.
Bueno, en relación a lo último, la vacuna de Moderna la esperábamos por la mañana y ha llegado por la tarde, con lo cual yo creo que a estas horas está, me confirman que sí, que ya está en Ávila y en todos los sitios la vacuna de Moderna. En cuanto a los colegios, si hay algún tipo de estudio, hasta ahora lo que hay evidentemente son estudios en relación a filtros, y los filtros hay que plantearles cuando no se puede hacer ventilación directa en general. La ventilación directa es un buen método y es el que más podemos aplicar en los colegios. Y evidentemente, pues en sitios en los que la ventilación no sea posible, pues hay otro tipo de métodos que permiten hacer recircular o filtrar para ser mejor. Pero casi todos los expertos están en apoyar la ventilación lo más posible.
Nos quedan tres intervenciones. La primera de ellas nos lleva hasta la Gaceta de Salamanca. Allí está Belén Hernández. Cuando quieras, Belén.
Hola, buenos días. Tengo dos preguntas, una para IGEA y otra para Casado. A IGEA quería preguntarle si de perder el contencioso en el Supremo, están preparados para asumir las demandas de los damnificados por el adelanto del toque de queda. Y a Verónica Casado quería preguntarle cuáles son los criterios actuales en el reparto de las vacunas que permiten que algunas provincias tengan a todos sus sanitarios vacunados y otras no.
Bueno, pues IGEA le responde lo mismo que ha respondido a la misma pregunta hace escasamente 15 minutos. Es exactamente la misma pregunta y yo le voy a responder lo mismo que hemos respondido. A nosotros no nos preocupa quién se va a hacer cargo, no del lucro cesante, sino del luto incrementado. Nos preocupa que si nosotros tenemos razón, ¿quién se va a hacer cargo de aquellas personas que han perdido la vida por la inactividad y por la ineficacia y por la falta de herramientas que ha provocado este gobierno? A nosotros lo que nos preocupa mucho más que cualquier otra cosa son las vidas humanas. Así que esto es lo que le responde IGEA, lo mismo que ha respondido a la anterior pregunta.
Bueno, pues Casado responde que en relación al tema de las vacunas, el reparto se ha hecho en las diferentes provincias por población diana. En algunas provincias hay una población diana en la que ha habido más población de residencias y, por lo tanto, se ha podido retrasar. Pero el problema ha sido fundamentalmente que no hemos tenido las vacunas que queríamos tener, porque la previsión que teníamos de calendario es que estuvieran en estos momentos la totalidad de los profesionales de primera línea, el 100% de ellos vacunados, al menos en la primera dosis. Pero esperamos firmemente que se haga un reequilibrio del tema y podamos seguir con las vacunaciones. Pero también quiero recordar una cosa. Somos la primera comunidad en número de dosis de vacunas puestas por habitantes. Entonces, yo creo que a veces estamos ahí puestos en la comparativa y nos olvidamos, primero, que es difícil cuando no recibes todas las que necesitas, y el cálculo de tu población diana pues puede variar de un sitio a otro. Por lo tanto, yo solicito paciencia, porque yo creo que esto se va a reequilibrar rápidamente a medida que vayamos recibiendo las vacunas.
Nos vamos hasta Soria. En penúltimo lugar vamos a saludar, por tanto, a Adrián del Cura, Soria Televisión. Buenos días.
Hola, buenos días. Mi primera pregunta era para la consejera de Sanidad. 15 fallecimientos en una semana en el hospital de Soria por COVID, 6 solo el día 1 de febrero. Índice reproductivo básico instantáneo en Soria, el más alto de Castilla y León, por encima de 1, como ha dicho anteriormente la consejera. También en ese gráfico de la incidencia acumulada de 14 días, la única provincia que sube. ¿Cuánto preocupa la situación de Soria? Y quería saber concretamente qué otras medidas se tienen en mente, además de los cribados que se están haciendo, por ejemplo, en Soria Capital, que se ha terminado recientemente, o el de Quintana Redonda, que se realiza la jornada de hoy. Y para el consejero de Fomento tenía dos preguntas. Quería saber, en primer lugar, si puede concretar cuándo se va a resolver el concurso para la obtención de licencias de TDT, porque habían dicho varias fechas en 2020 y la última correspondía a enero de 2021 y a día de hoy no se sabe nada. Y también qué fecha, qué año o qué momento barajan para la declaración del Parque Natural del Moncayo Soriano, subrayo, si todos los plazos fueran en tiempos óptimos. Muchas gracias.
Bueno, pues sí nos preocupa toda Castilla y León. También es verdad que toda la comunidad está bajando en esa RT. Le está costando un poquito más a Soria, pero ya se está acercando mucho. Estaba en 1,01 de RT y la incidencia, pues esperemos que en breve vaya mejorando, pero claro que nos preocupa y las medidas es seguir intensificando el consejo de autoconfinamiento de las personas. Es decir, tenemos que disminuir el contacto social porque tenemos que conseguir que haya menos contagio. Por lo tanto, seguiremos haciendo cribados poblacionales, seguiremos poniendo las medidas restrictivas, seguiremos siguiendo aquellas zonas básicas de salud y aquellos municipios y viendo quiénes cumplen esos criterios por los cuales tenemos que intensificar la estrategia de cribados y también las medidas restrictivas, pero desde luego seguimos recomendando firmemente el autoconfinamiento y la disminución del contacto social hasta que no se consiga contener esa situación. Y estoy segura que Soria, como ha hecho en otras ocasiones, estoy segura que lo va a cumplir y entre todos nos vamos a ayudar para conseguir controlar esta situación.
Respecto a las cuestiones planteadas a este consejero, en primer lugar, en cuanto al Parque Natural del Moncayo, el esquema es el siguiente. Primero tiene que dictarse un decreto que apruebe el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el POR. Un decreto lleva una tramitación de unos 7 meses. La tramitación no ha empezado porque previamente a la tramitación formal administrativa del decreto estamos celebrando, y el otro día tuvimos una reunión con varios alcaldes y alcaldesas de los municipios integrados en este espacio natural, vamos a tener numerosas reuniones previas con todos los representantes económicos y sociales del territorio al que se refiere esta declaración, con el fin de que ya el primer texto que sometamos a audiencia pública formal, ya en el procedimiento administrativo, lleve el sentir y recoja, por lo tanto, las sensibilidades de todo el ámbito económico-social de los territorios del parque. Por lo tanto, no es un tema de prisa, es un tema de hacer las cosas bien. Este proceso nos podrá llevar 1 o 2 meses. Iniciaremos, por lo tanto, nada más que tengamos este primer barrido de consultas informales o previas al procedimiento administrativo, iniciaremos el procedimiento administrativo del decreto y, una vez terminado el decreto con esos 7 meses de tramitación, es cuando tenemos que aprobar en el Consejo de Gobierno un proyecto de ley de declaración, porque hay que pensar que el Parque del Moncayo lleva la máxima categoría de espacio natural de Castilla y León, llevará, y por tanto es una ley de las Cortes de Castilla y León. En consecuencia, luego habrá un proceso administrativo de anteproyecto de ley y aprobación en el Consejo de Gobierno y luego se presentará el proyecto de ley en las Cortes y tendrá pues el trámite correspondiente de cualquier ley. En consecuencia, es difícil aventurar el plazo en el que esa declaración estará. Lo que sí le puedo asegurar y comprometer es la voluntad absoluta de este Gobierno de llevarlo adelante sin solución de continuidad y sin pérdida de ni un minuto en las consultas previas y en la tramitación del decreto y en la tramitación del anteproyecto de ley. Y luego ya de las Cortes de Castellón no puedo hablar porque no me corresponde. Pero estimamos, evidentemente, que esta legislatura tendría que tener una declaración por ley del Parque Natural del Moncayo, una auténtica maravilla que permitirá equiparar esa declaración a la que ya tiene en la parte aragonesa y, por lo tanto, es un mensaje de ilusión y de colaboración y de trabajo conjunto del territorio. En cuanto al concurso de TDT, ahora mismo lo que está produciendo por la mesa técnica, en la que no está el consejero ni la directora general, sino es una mesa exclusivamente técnica, se está haciendo la valoración de las ofertas. Hay que pensar que cada oferta que se presenta, tanto en este concurso como en el concurso de licencias de FM, lleva una voluminosa documentación que hay que examinar con rigurosidad, por caso que hay que hacerlas de forma estricta y de forma muy contundente y completa, y por lo tanto estamos en esa fase de valoración de las ofertas. No creo que tarde mucho en que la mesa pueda hacer una propuesta al consejero de adjudicación de las licencias, por lo tanto será una cuestión de unas semanas.
Cerramos el turno de preguntas de hoy en el Día de Zamora con Irene Alfa-Gemé. Cuando quieras, Irene, buenos días.
Hola, buenos días. Según hemos podido saber, en uno de los hospitales del Complejo Asistencial de Zamora se están mezclando pacientes con diferentes enfermedades no COVID en la misma habitación, lo que puede suponer mucho riesgo, como es el caso de los enfermos oncológicos u otros con enfermedades más graves que se exponen a un peligro aún mayor. Incluso un mismo paciente con un riesgo elevado tiene que compartir habitación con varios enfermos, ya que se producen cambios frecuentes y esto pues aumentaría más el peligro al que se exponen estos pacientes. Queríamos saber si se puede hacer algo al respecto o que si una posible solución no sería habilitar unas nuevas zonas para pacientes con enfermedades graves y que de esa manera no tengan que estar tan expuestos. Muchas gracias.
Hombre, yo concretamente el tema de lo que pueda estar sucediendo en Zamora, pero vamos, conociendo a su gerente, dudo mucho que ponga en riesgo la salud de nadie. La mezcla de diferentes patologías en las diferentes plantas de los hospitales ha sido algo tradicional. Otra cosa es que sea un paciente oncológico inmunodeprimido, que me imagino que esa no será la situación. Entonces, yo creo que lo mejor que puedo hacer es preguntar directamente a nuestra gerente, que seguro que le dará una respuesta clara al respecto. Pero vamos, estoy segura, conociendo la profesionalidad de la gerente, que puede haber diferentes patologías, como en todos los hospitales que estén en las diferentes plantas, pero no creo que consienta que se ponga en riesgo a alguna persona que esté en una situación pues más complicada, como puede ser la inmunosupresión.
Gracias a todos. Terminamos aquí.